Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos, bienvenidos a Viva Mejor y espero que hayan tenido un bendecido fin de semana. Y nosotros, como todos los lunes, hablamos de temas de actualidad. Hoy estaremos hablando acerca de cómo hacerle caso a las alarmas culturales. ¿Qué son alarmas culturales? Bueno, de eso se trata el programa de hoy. Quédese con nosotros durante esta hora que estamos en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y también después del programa aparecemos en Facebook y en YouTube con un programa de unos 15 minutos aproximadamente. Le llamamos Viva Mejor, la conversación continúa. Recuerde encontrarnos en el website, en el sitio en internet, radiolared.net, radiolared.net. Net es la abreviatura de network. radiolared.net. En YouTube estamos en Radio La Red Denver y en Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red. También si usted quiere bajar los podcasts desde la aplicación, vaya a radiolared.net o vaya a el App Store o el Google Play, donde quiera, depende del teléfono que usted tenga, nos va a encontrar en Radio La Red y Radio La Red Denver si tiene alguna duda, porque hay otras Radio La Red por el mundo. Y ahí en el app, en la tienda va a encontrarnos, baje la aplicación, es rápido, es gratuita y nos tiene por donde quiera que vaya. Si tiene los podcasts, o mejor dicho, para encontrar los podcasts, repito, estamos en el internet, en radiolared.net, y los va a encontrar en el app, en la aplicación. Y también puede ir usted a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, como la plataforma que usted use para bajar podcasts o encontrar podcasts, nos va a encontrar allí en esa plataforma, Radio La Red Denver. Esta semana tenemos un temario muy, muy interesante. Yo creo que todas las semanas tratamos de que el temario sea interesante. Pero a mí algo que me admira, y no deja de admirarme, es que estos temas los hemos decidido en el mes de enero. Y estamos ahora, hoy es agosto 2, que está grabado este programa, pero es agosto 2 y es tan actual cada cosa que vamos a decir esta semana. Tan actual. Mañana vamos a tener el tema Jesús es Dios. Mañana es el estudio bíblico que tenemos todos los martes y nos vamos a dedicar a varios textos de la Biblia, porque la gente pregunta dónde dice la Biblia que Jesús es Dios y hay muchos textos para demostrarlo. Espéranos mañana. El miércoles estaremos hablando a la familia del matrimonio, lo hacemos todas las semanas. Y esta semana nos toca hablar acerca de celos en el matrimonio. Y el jueves, en emociones y relaciones interpersonales, que es nuestro énfasis, nuestro tema será la personalidad obseso-compulsiva, que no... Sí, es la que nos toca este jueves. Iba a decir que no fue todavía irradiado. Viernes, preguntas y respuestas, como siempre. Espero que nos deje saber qué le parecen los programas de 15 minutos que continuamos conversando acerca de estos temas después de cada programa en radio. Háganos saber, déjenos saber, ¿ok? No podemos adivinar lo que usted piensa, así que sería interesante tener su comentario. Ok, tenemos que hacerle caso, dice el tema de hoy, a las alarmas culturales. Allá por el año 1945, el 8 de marzo para ser exactos, del 45, se celebró el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Había varias ciudades europeas que habían pasado por el nazismo durante unos años y fue paralizante, fue horrible, murieron millones de personas. Estados Unidos finalmente y las alianzas lucharon y en 1945 hubo una gran celebración en todo el mundo, especialmente en Europa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hubo alarmas hubo alarmas en países como Holanda y otros, Alemania, antes de que el comunismo llegase a esos lugares, hubo algunas alarmas en la cultura, hubo algunas señales en el camino. Y no creo que le prestaron atención. No digo que las ignoraron, eso es otra cosa. Habrá habido quien las ignoró. Pero pienso que en muchos casos no le prestaron real atención, no creyeron que el comunismo iba a triunfar. Creo que hubo una falsa seguridad en ellos mismos como cultura y como país, cada país de Europa. Y se dejaron caer. Hoy en día yo veo que hay cosas similares en nuestra cultura. Inclusive entre cristianos suele suceder que uno comenta entre amigos o lee, ¿verdad?, artículos de otros y algunos están muy alarmados con lo que está pasando en la cultura, otros se van a la conspiración y van a un extremo, y otros no le dan importancia. Y otros piensan, ok, está ocurriendo, pero no voy a vivir para verlo. Ahora esos 4 o 5 grupos, tres que he mencionado, creo que son representativos de lo que pasaba antes en Europa, antes de que invadiesen los comunistas. Las reacciones son similares. No, esto no va a ocurrir. O, bueno, no creo que esté ocurriendo en mi tiempo de vida. O, no, esto es una conspiración. Ese tipo de reacciones las vamos a tener siempre, porque denuncia el ser humano, cómo somos los seres humanos y las diferentes reacciones e interpretaciones que tenemos a eventos que están frente a nuestra nariz y no lo podemos negar. Pero ya ve cómo algunos lo posponen, lo niegan, etcétera. Entonces, mientras estamos en esta tierra y el Señor Jesucristo no viene, vamos a estar viendo lo que Él mismo dijo. Lo que la palabra de Dios, su palabra dice, la maldad del mundo aumentará, habrá guerras y rumores de guerra, una serie de cosas que están sucediendo y que vienen sucediendo hace siglos, pero cada vez más y más y más. Entonces, creo que es porque en gran parte no aprendemos a ver las alarmas en la cultura. Lo que está pasando ahora con este asunto de la crisis con el tema de la raza, la crisis con el tema del sexo, la crisis en la educación, la crisis en la economía, no es solamente o exclusivamente un problema de los Estados Unidos. Este es un problema que está replicándose alrededor del mundo, en algunos países más que en otros. Como aquí en Estados Unidos, en algunos estados más que en otros. Pero está habiendo mucho, mucho daño y hay gente que lo niega. Otros acusan de, bueno, estos son conspiraciones. Y otros se suben a ese barco, como quien dice, pensando esa es la solución para los problemas mundiales, para los problemas de nuestro país. Así que vamos a tener siempre representantes o grupos de personas que representen estas diferentes tendencias, estas diferentes reacciones frente a lo que está ocurriendo. Ahora, cuando uno mira las persecuciones en el mundo hacia el cristianismo, en contra del cristianismo, estamos viendo que hay un choque de puntos de vista acerca de hacia dónde el mundo tiene que ir o qué es lo mejor para la humanidad. Entonces, los comunistas tienen una opinión al respecto, los fascistas tienen otra similar, pero no en todo igual. Los cristianos tenemos el punto de vista bíblico, el Islam tiene otro punto de vista, y así podemos seguir. Hay varias visiones acerca del destino del mundo o hacia dónde debemos ir para mejorar la humanidad. Claro, si solamente fuesen discusiones de universidad, como eran hasta hace unos años atrás, ahí queda todo. El problema es que hoy en día se trata de imponer un punto de vista, y eso es lo que crea las guerras y los problemas que vemos. El cristianismo nunca trata de imponer al cristianismo. El cristianismo solamente proclama a Cristo. Y claro, hay gente que se va a ofender cuando la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Otros se van a ofender cuando la Biblia dice Jesucristo es el único Dios, es el único que salva, es el único camino, la verdad y la vida. Se ofendieron cuando lo dijo Cristo y se siguen ofendiendo hoy y se van a seguir ofendiendo hasta el momento que Cristo regrese. Pero no es algo que se impone. No vamos con las armas o de alguna manera a cancelar a otros porque no lo creen, no creen en Cristo. Pero otras ideologías sí se imponen, tratan de imponerse, son sumamente intolerantes. Entonces aquí se produce un choque, no solamente a nivel religioso, es un choque que hace que se produzca una enorme división de ideologías, y este choque de ideologías religiosas produce la persecución. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de todo esto durante el progreso de este programa. Regresamos en 3 minutos después de esta primera pausa comercial.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y nuestro tema de actualidad el día de hoy tiene que ver con las alarmas culturales. En otras palabras, las señales que vemos cada vez más evidentes acerca de lo que está sucediendo en nuestra cultura y me atrevo a decir mundialmente ya. Ahora, en el segmento anterior hablábamos un poquito de la Segunda Guerra Mundial y de Europa, y ahí incluyo inclusive iglesias europeas, iglesias cristianas en Europa en su tiempo, y la Iglesia Católica también cayó en eso, de no detectar en muchos casos las señales de alarma. No dudo de que hubo personas que la detectaron, no dudo, y por la historia se ha de saber que gente que sí lo vio y lo denunció y dijo cuidado y no se le hizo caso. Hoy en día ocurre lo mismo y parece que los seres humanos no terminamos de aprender de nuestros errores históricos o los errores de la historia. No es como que no creemos que pueden suceder o que van a volver a suceder. Creemos que estamos muy avanzados a comparación de unos pocos años o muchos años atrás. Y la verdad es que no, porque esto no tiene que ver con la ciencia ni con la información, algo de eso participa en el asunto, pero veo en mi punto de vista que tiene que ver con la conducta humana. Entonces hay un choque de culturas porque hay un choque en cuanto a las visiones del mundo, ahí está la clave. Hay gente que dice, ¿por qué no podemos coexistir? Ha visto esa calcomanía o ese sticker en los automóviles a veces. Coexistan, y ahí está hecho muy cleverly, ¿verdad? Muy, parece sutil, con utilizando los símbolos de diferentes religiones. Un llamado a coexistir. Y se dice, ¿por qué no podemos coexistir? No nos pregunte a los cristianos por qué no podemos coexistir. Pregúntele a los demás que persiguen al cristianismo por qué no podemos coexistir. Porque ellos no quieren una coexistencia. En otras palabras, no son tolerantes. Y en Roma pasaba eso en la época del comienzo del cristianismo. Usted sabía que hay personas que tienen una idea sobre el Imperio Romano de otrora, de aquellos años, como un imperio ateo o un imperio que no creía en Dios, en otras palabras. Ahora, eso es contrario a la realidad. El Imperio Romano era muy religioso. El problema es que para ellos el César de turno era el Dios. Entonces, estos cristianos comenzaron a llamar a Jesucristo el Señor. Ya no llamaban más a César el Señor. Y usted hoy, con la mentalidad nuestra acá occidental, es bueno, pero César no era Dios, era un ser humano que estaba en el gobierno. Claro, eso lo entendemos nosotros hoy, pero 2000 años atrás los romanos decían César es Dios, y el César mismo se hacía llamar Dios. Entonces no podemos mirar estas cosas de hace 2000 años como se mira hoy en la actualidad una cuestión política o religiosa. Para ellos eran muy religiosos los romanos, muy religiosos. Entonces comenzaron a perseguir a los cristianos porque esto fue revolucionario para ellos, de que ahora hubieran estas personas que dijesen: Jesucristo es Dios, no es el César. Respetamos al César, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y con eso marcó la diferencia. Pero los del Imperio Romano, encabezando al César, por supuesto, estaban altamente ofendidos porque los cristianos llamaran a Jesús el Señor, Dios. Entonces, ahí comenzó un gran choque que no quedó solamente en el asunto religioso, es un modo de vida diferente. Hoy en día hay gente que piensa lo mismo, dice: yo no quiero ser religioso, religiosa, porque ve, la religión siempre trae guerras en el mundo, todas las guerras del mundo tuvieron que ver con la religión. Bueno, vayamos por parte. Número uno, no todas las guerras del mundo tuvieron que ver con la religión. Número dos, es cierto que muchas guerras del mundo tuvieron que ver con la religión. Número tres, el asunto no es religión como un sistema de doctrinas y nada más, sino que es un sistema de doctrinas que crea una visión, una cosmovisión, una perspectiva y un estilo de vida diferente al de otros. Y ahí está donde se produce el gran choque. Si usted dice: este es nuestro Dios, y viene otro y dice: no, no es, es este otro, y uno no le va a decir: ah, bueno, yo creo en esto y usted cree en el otro, somos amigos y nada más. Sería fácil decir que eso, no, eso no es lo que ocurre, porque cada religión tiene sus demandas y sus sistemas de vida, y aunque usted diga: yo no voy a ser religioso por eso, sin saberlo y sin quererlo, de todas maneras usted se va a suscribir de alguna forma a un estilo de vida o al otro. Eso es inevitable, no hay escape, está atrapado sin salida. Entonces, bueno, la decisión que usted tome va a traer un choque cultural, va a traer un tipo de visión diferente del mundo que para otros puede ser ofensiva. Y hoy mire lo que se hace, ¿verdad? ¿Qué señales vemos en el camino? ¿Qué alarmas vemos de que las cosas se van poniendo más duras? Bueno, Facebook cancelando a aquellos con quienes no está de acuerdo, sea por cuestiones políticas o las razones que fueren. Y lo mismo pasa con las otras plataformas, YouTube, etcétera. Entonces, ahí tenemos un caso. Otro caso, como menciono casi todos los lunes, las universidades, profesores que ya no pueden ejercer su carrera en la universidad porque no están a favor de lo que es popular hoy en día. O directamente dicen: tenemos que hablar de la Biblia como inclusive hablamos de cualquier otro libro de la humanidad. ¿Por qué no cancelan los otros libros, pero sí la Biblia? Entonces, eso muestra la intolerancia, pero eso muestra lo demoníaco que hay detrás de todo eso, es cierto. Pero, hablando sociológicamente, está creando un choque de visiones donde los que están en contra del cristianismo se ven amenazados en cuanto a no poder avanzar sus ideales y su visión de lo que quieren que sea el mundo, si tienen a los cristianos en el camino. Entonces es como que en la mentalidad de ellos es: hay que sacar toda referencia de Dios, hay que sacar toda referencia de Jesucristo, hay que sacar toda referencia a la iglesia, hay que sacar todo esto porque piensan ellos: esto nos estorba. El otro día estaba viendo justamente uno o dos casos donde no entré a investigar porque no me gustó ni siquiera entrar a investigar eso, pero hay canales de YouTube donde, así como nosotros tenemos Radio a la Red o Iglesia a la Red y presentamos los mensajes de salvación del Señor, hay canales de YouTube dedicados directamente, y esto no es culpa de YouTube, es culpa de las personas que lo hacen y están en YouTube, pero son individuos y organizaciones que dicen directamente: estamos en campaña de algo así, yo lo parafraseo lo que leí en inglés, pero estamos en campaña para llegar a la como a la visión del mundo que nosotros queremos, y este canal es para YouTube para no recuerdo bien cómo decían, pero algo así como para contrarrestar o directamente atacar a los cristianos o a cualquiera que se ponga en el camino. Entonces, eso es una verdadera cruzada, como las antiguas cruzadas históricas por las cuales fueron justamente, o sea, criticados con justicia, yo creo, aquellos que en el nombre del cristianismo mataron gente, cosa que no se debió haber hecho. Pero una cruzada, es verdad, vamos a colonizar, vamos a arrebatar, vamos a pasar por arriba. No vamos a discutir ideas, no vamos a argumentar, no vamos a hablar, no vamos a debatir, vamos a arrabatar, vamos a arrabasar con todo. Entonces, arrastrar, no importa, caiga quien caiga, muera quien muera, ese es el tipo de mundo que queremos y se acabó. Bueno, ¿cuáles son las señales que vemos hoy en día usted y yo en el camino? Lo que está pasando en las escuelas públicas es una señal, es una alarma muy obvia. Todo este asunto de ahora todo el mundo es racista y la cuestión de la teoría crítica de la raza, todo eso tiene atrás esta agenda que estamos mostrando. Lo presentan como algo digno, como algo justo, pero en realidad no ese es el propósito. Que ahí en el medio caen algunos que creen que sí es ese propósito y están siendo manipulados por otros, es cierto también. Y que hay otros que directamente saben que no hay ninguna manipulación en el caso de ellos, sino que se proponen que tiene que ser así. Entonces debilitan a través del tema de la que está ahora en las escuelas, la cuestión crítica de la raza, que, by the way, ya está prohibido en algunos estados, gracias a Dios, pero donde no está, la idea no es tanto de justicia racial como se lo presenta. Atrás, abajo, hay otro programa, hay otra idea, otro argumento. Y lo mismo pasa a nivel de lo que es la identidad sexual y lo que es la idea de las religiones aquí y allá y cómo tratan de hacer un sincretismo, una mezcla de una religión con la otra y todo para no ofender a fulano o a sultano. Bueno, esto, mis queridos, estas cosas entran en un proceso cultural de ebullición, como el agua cuando está por hervir, hasta que hierve, hasta que explota. Entonces, las alarmas en la época del Imperio Romano eran muy obvias. Las alarmas en el tiempo de pre-Segunda Guerra Mundial eran muy evidentes, muy obvias. No se le hicieron caso. Hoy en día algunas alarmas son muy obvias, son muy evidentes, mientras que otras no lo son. Se presentan de una manera que hasta parecen justas. Pero ahí es donde tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para nosotros como hijos de Dios no caer en esas trampas, porque hasta tratan de usar nuestros argumentos bíblicos y los tuercen a conveniencia porque creen que esa es la manera de conquistarnos a los cristianos. Y desgraciadamente, lamentablemente, hay gente, iglesias que están cayendo en esas trampas en todo el mundo. No seamos nosotros, ninguno de los que estamos aquí en Radio La Red, en la audiencia de Radio La Red, víctimas o personas, iglesias que caemos en esas trampas. Observemos las alarmas culturales. Observemos que va a haber lucha. El Señor Jesucristo dijo que lo persiguieron a Él, por lo tanto, nosotros también podemos esperar que haya esa persecución. No puede haber un compromiso, no puede haber una negociación. Cuando regresemos en nuestro tercer segmento, vamos a continuar hablando de este importante tema sobre las alarmas culturales. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos viendo hoy el tema de hacerle caso a las alarmas culturales, porque no queremos caer en el gravísimo error de otros en el pasado. Y gracias a Dios que todavía tenemos libertad para poder hablar de estas cosas. Oramos a Dios que no se acabe esta libertad. Y en Viva Mejor nuestro propósito es informarle, ayudarle, y usted tiene que tomar sus propias decisiones. Pero decíamos antes que en el tiempo de el Señor Jesús, el Imperio Romano, hubo alarmas, en la antes de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos decir que en casi todos los casos han habido alarmas y algunas personas les prestaron atención, se prepararon, mientras que otros no. Ahora, hoy, mirando tantos años de historia de la humanidad, nos tendría que ayudar a prestarle atención a estas alarmas. Las alarmas son muy obvias. Y yo decía en el segmento anterior que algunas son muy obvias, muy evidentes, las he mencionado. Otras no son tan evidentes. Y yo le temo más a esas que a las que son evidentes. Porque las que son evidentes, cuando yo acabo de mencionarlas, usted dijo, sí, sí, es cierto, me pasó eso. O sí, yo también he visto eso. ¿Por qué lo vio? Porque está ahí frente a nuestros ojos. Cada vez es más evidente. Pero ¿qué pasa con aquellas alertas, alarmas que no estamos viendo, que no son tan evidentes? Que son alarmas que se presentan de una manera muy suave, que ya ni siquiera parecen cosas que nos van a provocar a estar alarmados por eso. Bueno, entonces ahí es donde más atención tenemos que prestar. Observe que hoy en día hay una nueva religión, ¿sabía usted? La religión nueva, que no es nueva, es antiquísima, pero que se está imponiendo cada vez más, es el humanismo secular. Así como lo escucha, el humanismo secular. Entonces, no vaya a tocar usted esa religión. No vaya usted. Ahora, no hay necesariamente un templo, un edificio que diga humanismo secular, bienvenidos. No, ni le van a invitar a la religión, al templo, a la iglesia del humanismo secular. Pero eso no quiere decir que no existe, existe. Y entonces es humanismo, lo cual significa es la adoración del propio ser humano por el ser humano, y es secular, lo cual significa no es religioso, no tiene nada que ver con Dios. ¡Wow! Eso está siendo defendido a muerte. En las películas de Hollywood, en la televisión, en los medios sociales, en la política, en las escuelas, en las universidades, no vaya a tocar usted nada que tenga que ver con el humanismo secular, porque todo el mundo se ofende, hace un juicio, y esto es un gran problema. Entonces, el humanismo secular trata de crear una conformidad como uno de sus valores más importantes, dijo un autor australiano, y estoy de acuerdo con él. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, hace que hoy en día los cristianos en muchas partes del mundo seamos considerados por algunos gobiernos como el enemigo o los enemigos, y nosotros somos los que dicen algunos países y a veces algunos aquí en Estados Unidos, no, estos cristianos son una amenaza a la seguridad nacional. ¿De qué manera un cristiano puede ser una amenaza a la seguridad nacional? Come on. Porque no quiere, como este hombre aquí en Colorado, hacer un pastel a una pareja gay. ¿Eso es una amenaza al Estado? ¿Eso es una amenaza a la seguridad nacional? ¿No será acaso una amenaza a la seguridad nacional alguien del Talibán o un grupo terrorista? Eso sí son una seguridad, una amenaza a la seguridad, tanto de heterosexuales como de homosexuales, tanto de niños como de pobres y adultos y viejos. I mean, pero ve, hoy en día se utilizan esas cosas. Son una amenaza, son una amenaza, son una amenaza. ¿Escuchó alguna vez la historia o leyó alguna vez la historia de Nerón? Ah, los cristianos son una amenaza. Los cristianos son los que quemaron, los cristianos son los que incendiaron. No. Pero ve, lo publican, lo dicen, lo ponen por todas partes, hasta en comedias, así muy súbitamente, en pequeñas frases. Y entonces van creando una mentalidad en la población, comenzando por los niños, que son los más vulnerables. Van creando una mentalidad en la población donde la palabra Cristo, cristianismo, cristiano, Biblia, iglesia, se transforman para ellos, las van transformando en palabras que representan una amenaza. ¿Y eso para qué lo hacen? Para que la población se levante en contra del cristianismo. Y tratan de erradicar, de borrar todas las referencias históricas al cristianismo, porque son muy buenas referencias. tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de prensa, tenemos la libertad de estar en los medios, tenemos la libertad de estudiar, la libertad de viajar, la libertad de trabajar. Todo ese tipo de cosas fueron creadas en los Estados Unidos desde el comienzo gracias a la ideología judeocristiana. Entonces, ¿cómo hacer para que hoy los niños al estudiar no vayan a usar su cabeza y digan, profesor, maestra, maestro, ¿por qué dicen esto si cuando yo leí en la historia que el cristianismo? Entonces, para no discutir eso y enfrentarse con la verdad, entonces, ¿qué se hace? Bueno, borrar eso de los libros históricos o de los libros de historia, o peor todavía, reescribir esos libros y acusar a todos aquellos cristianos de hace tantos años atrás, por ejemplo aquí en Estados Unidos, de que ellos fueron los culpables de los males sociales y de la esclavitud y de todo problema que hay en el mundo. Ahora, preste atención a cómo nos califican, preste atención a las palabras que se usan, que ellos usan, estos grupos, ¿verdad?, en contra del cristianismo. Estas son las señales que usted tiene que tener y mirarla como alerta. Observe qué es lo que le dicen a sus niños en la escuela pública en general. Yo escucho de papás y mamás que me dicen, pastor, le dijeron a mi hijo que no me pregunte a mí porque yo no sé nada, como papá y mamá no necesitan ellos preguntarme nada, porque dicen los maestros que yo estoy atado a tradiciones, a religión, a la Biblia, a mitos, a fábulas, y que los niños no necesitan preguntarme nada, que los niños tienen que tomar sus propias decisiones en cuanto al sexo, en cuanto a la ropa, en cuanto a lo que quieran, la raza. Ah, mamá, papá, preste atención, no solo se queje y proteste y le diga al pastor, haga algo, no se intimide, haga algo como tiene que hacer un cristiano, ¿verdad?, en amor, pero haga algo, no se intimide. Y usted me dice, bueno, pero mire lo que pasa, que soy indocumentado, no se intimide. ¿Qué significa eso? Hable. Hable, aprenda a hablar. Ahora, si usted dice, yo no sé inglés, eso no significa que no pueda hablar, búsquese un traductor. Además, hay muchos lugares donde van a entenderle en español también. Escríbalo en español y pídale a alguien que tenga tiempo para traducirlo bien al inglés y vaya y presente a la escuela esta carta firmada por usted en inglés. Pero hable, porque si no habla, usted coparticipa del problema, así como lo escuchó. Si no habla, usted coparticipa del problema. Ahora observe, yo estoy hablando. Esto no es crear una revolución. Lo que estoy diciendo es, estoy diciéndole lo que estoy viendo. No podemos intimidarnos. No podemos decir, no, nos da miedo, no nos van a hacer caso, somos hispanos, ¿quién va a creer en nosotros? No participe de ese problema tampoco. Aquí en los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos nos garantiza la libertad de expresión. Apele a la Constitución. Así como en su iglesia apela a la Biblia cuando hay un error y usted dice, no es lo que la Biblia dice esto otro. De la misma manera usted diga, mire, aquí la Constitución dice esto, 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 esto y esto. No, pero la Constitución es todo aquello. Lo siento mucho, pero mientras la Constitución continúe siendo la Constitución, en este país hay que respetarlo. Y esto es lo que dice. Y en una corte lo que vale es lo que dice la Constitución. Entonces, no se intimide. No piense, bueno, yo no tengo las palabras, no sé qué decir. Simplemente diga, yo estoy trayendo a mis hijos a esta escuela, o estoy en este lugar o en este trabajo porque la Constitución me garantiza libertad y yo traigo, por ejemplo, en el caso de la escuela, a mis niños a esa escuela para que los eduquen, no para que los adoctrinen como personas, sino para que los eduquen. No tengo ningún interés que les enseñen estas cosas, yo los traje para que les enseñen historia, geografía, idioma, matemáticas y esas cosas. Lo demás es mi trabajo como mamá y papá. Y le digo, si no hacen caso, todavía en los Estados Unidos tenemos la oportunidad, en la mayoría de los estados, de quitar a esos niños de la escuela pública, y ponerlos en un charter o una escuela privada o en homeschooling. Al cabo que el año pasado todo el mundo fue homeschooler con el tema de la pandemia. Y usted tiene miedo porque dice, no, pero esto yo no tengo tiempo, no sé. Bueno, hay muchísimos sistemas que usted no conoce y debería conocer. Pero de últimas, algo hay que hacer, no se puede uno rendir, ¿ok? Ya volvemos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Este es nuestro último segmento. Estamos hablando hoy de hacerle caso a las alarmas culturales, porque yo veo que, y esto, recuerde que este programa, el tema del programa de hoy lo pusimos en el mes de enero, porque hace muchísimo tiempo que existe este problema, y decía que veo que hay personas que aún observando las alarmas culturales tienden a intimidarse, tienden a no hacerle caso por autoprotección. Bueno, comprendo, ¿verdad? Uno no sale a la calle y se expone a propósito jugando al héroe o a la heroína, pero uno tiene que saber que hay un costo. Hay un costo cuando nos ponemos firme en algo. Entonces, los cristianos alrededor del mundo cada vez están y estamos siendo vistos como los que amenazamos con la seguridad estatal o nacional, y cosas ridículas como esa, como esas. Entonces, la persecución no es algo que uno sale a buscar, pero es necesario. En algunos aspectos es una buena cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, divide quién es quién, unos de otros. Divide en el sentido de que muestra quién es capaz de apostatar, como había una pregunta el viernes al respecto, hablábamos de eso, o también quién es realmente de Cristo y quién no es, quién se achica, como dicen por ahí, para salvar su propia vida. Entonces, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, el Señor no dijo que Él iba a venir acá y todo el mundo iba a estar a favor de Él, aun siendo Él el creador de todo, el mismo Dios. El Señor dijo, va a haber gente que no quiere saber nada. Entonces, si dijésemos no quiere saber nada, pero se hace a un lado, pero no se hace a un lado. Son personas muy activas, muy, digamos, quieren realmente sacar toda noción de la Biblia, de Cristo, de la Iglesia, y esto del mundo, ¿verdad? Y esto no es nuevo, está anunciado, está profetizado en la Biblia. Eso mismo tendría que hacerles reflexionar y volver atrás y decir, no, momento, es Cristo la verdad, porque mire, la misma Biblia, 2000 años atrás ya estaba anunciando esto, que yo estoy haciendo mal. Entonces, en vez de pensarlo así, los hace, los pone peor, los pone más nerviosos, y esa no es la intención, pero la persecución hace que se vea quién es quién. Entonces, se separa, bueno, como dice la parábola de Mateo 13, ¿no? El trigo de la cizaña. Aunque eso es algo que el Señor va a hacer al final cuando Él venga, la persecución, como que por adelantado, deja ver quién es quién. Entonces, otra vez, no es tratar de, nadie tiene que tratar de jugar al héroe o a la heroína. Es simplemente saber que es parte del precio del discipulado, que estas cosas toman lugar y que uno no puede dejar de decir. Como dijeron aquellos apóstoles, nosotros no, les dijeron, dejen de hablar de Cristo, 2000 años atrás. ¿Y qué dijeron? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No salieron honestos con ellos mismos, ¿verdad? Qué interesante, porque esta gente que está en contra del cristianismo cree que uno no es honesto, o que predican de hay que ser honestos con uno mismo. Bueno, nosotros somos honestos con nosotros mismos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que ha pasado en nuestra vida, el cambio que Dios ha hecho, quién es realmente el Señor. ¿Cómo vamos a dejar de decir algo que es evidente, totalmente evidente para nosotros? Entonces, en este sentido, bueno, fue una buena cosa en la iglesia primitiva la persecución. Murieron muchos, están con el Señor, tienen su premio, pero fue una buena cosa porque purgó, si vamos a usar esa palabra, ¿por qué no?, la iglesia, aún al comienzo. Y también hace que se muestre quiénes son los falsos profetas, quiénes no. Los falsos profetas no van a dar su vida por Cristo, jamás. Van a salir corriendo, son los primeros que salen corriendo. Les gusta comprometer las cosas, les gusta hacer un compromiso, una negociación con el mundo para no ser perseguidos. Entonces, si algo pasa, son los que desaparecerán primero. Pero desaparecerán no porque dieron su vida por Cristo, desaparecerán porque dejarán al rebaño solo. Recuerdo una parábola, ¿no es cierto? Tal vez usted ya la recuerda conmigo también, donde el Señor habla del verdadero pastor, su vida da por las ovejas y cuando viene el lobo no escapa. Dice, pero el asalariado que no es pastor. Ahora, no significa que el pastor del caso de las ovejas no iba a ser asalariado, ese era su trabajo. Sin duda tenía un salario. Lo que estamos pensando es, el asalariado es aquel pastor de ovejas que iba solamente porque tenía que tener un trabajo. Dice, cuando ve el lobo, deja las ovejas solas y escapa del lobo. Entonces el Señor dice, pero del que son las ovejas, no va a dejar su propiedad, sus ovejas solas. Entonces el Señor Jesús no lo hizo. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Los salvados, las ovejas, que él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, hoy en día, verdaderos cristianos no dejan el cristianismo, la iglesia, porque ya no es conveniente, o porque se nos insulta, o porque se dicen cosas extrañas de nosotros que no son verdad. Sigue adentro. Aunque vea las señales de, usando la parábola del Señor ahí del lobo y las ovejas, ve las señales, huele a lobo la cosa, ve las pisadas de un lobo por ahí. Bueno, no sale corriendo por eso, sino dice, yo defiendo a mi rebaño. En este caso es también yo soy oveja del pastor, del Señor Jesús, entonces no voy a hacer negociaciones extrañas con el mundo, con la cultura, solamente con el fin de que no me critiquen, de que no hablen mal de mí o de que me impidan entrar en cierto trabajo. Mire, nosotros aquí en Estados Unidos no tendremos demasiado problema con eso hasta ahora, porque si usted dice me echaron del trabajo por ser cristiano, usted tiene una infinidad de posibilidades para tener otro trabajo aún. Que se van a ir cortando con el tiempo es muy probable, pero aún así hasta ahora tienen muchas posibilidades. En cambio, en otros países ya hace años, donde si usted sigue proclamando que es cristiano, puede llegar a morirse de hambre, así como lo escucha. Ahora usted me dice, no, ¿cómo Dios no va a permitir que se muera de hambre? Si Dios no quiere que usted se muera de hambre, Dios no va a permitir que usted se muera de hambre. Pero si eso es lo que significa seguir a Cristo en ese lugar, Dios lo va a permitir porque es un honor morir por Él. Nosotros acá en el oeste, como tenemos tantas comodidades, no lo vemos como que eso es un honor. Vamos a tratar por todos los medios de salvarnos de que eso nos ocurra. Y está bien en un sentido, digamos, social, político, religioso, porque eso ayuda a salvar a otros en otros países de alguna forma también, porque lo que pasa aquí en Estados Unidos tiene una influencia siempre mundial. Y bueno, hay todavía ese poder inclusive sociológico, político hasta ahora, como para hacer un impacto en otros lugares del mundo. Pero en otros lugares del mundo no tienen esa posibilidad. Y nosotros no podemos descansar en los laureles, pensando que siempre va a ser así acá, cuando en este momento estamos teniendo mucho ataque en contra del cristianismo y de maneras más rápidas de las que esperábamos que pudieran ocurrir hace meses atrás. Entonces, you know, uno tiene que ver las alarmas, y las alarmas son para que hagamos lo que tenemos que hacer pronto. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Tomar decisiones que van a ser incómodas a veces, que nos van a estorbar en nuestra famosa comodidad americana, que aquí en los Estados Unidos, donde a lo mejor viajar un poco más lejos es muy inconveniente. Y si hay nieve o hace calor y el aire acondicionado, la calefacción no funcionan bien, entonces mejor no hago esto o lo otro. Miren, Dios va a tener que sacudirnos, eso va a traer un avivamiento y se va a ver quién es quién. Como pasó con la pandemia, ¿quién es quién? Bueno, ¿qué pasó después de la pandemia? Los que son cristianos fieles quedaron fieles en sus iglesias. Primero a través de los medios digitales, porque no había otra alternativa. Y luego inmediatamente procurar reunirse y continuamos reuniéndonos. Otros era justamente lo que necesitaban para aflojar completamente. Ahora, ¿los estamos condenando? No, estamos invitándolos a que se sacudan, que el Señor sacuda esas vidas dormidas, porque vienen tiempos complicados, duros. Y entonces, si una pandemia los va a mantener en casa, si una crítica los va a mantener callados, ¿qué va a pasar si viene una verdadera persecución? Van a apostatar. Y si apostatan es porque nunca realmente tuvieron una relación personal con Cristo. Tuvieron un cristianismo de conveniencia, un cristianismo de sanidad, un cristianismo de liberación, un cristianismo de prosperidad, pero no un verdadero cristianismo. Si no, van a seguir adelante, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en la eternidad, en nuestro verdadero hogar, en Cristo. Y con esto no estamos diciendo no nos va a importar el sufrimiento o el dolor o el repudio. Estamos diciendo nuestro destino final no es este, somos peregrinos aquí y estamos para proclamar el Evangelio. Mañana vamos a estar en un estudio bíblico, como hacemos cada día martes, y nuestro tema será la Deidad de Jesús. Jesús es Dios. Hay varios textos para probar en la Biblia directamente que Jesucristo es Dios, y lo fue siempre, antes, durante y después de su venida aquí en la tierra. Así que espero que nos acompañe mañana. Mientras tanto, recuerde que hoy, inmediatamente después del programa, en la mañana, tenemos el Facebook y YouTube. Ahí estamos en Viva Mejor, la conversación continúa. Compártanos, denos un like y hasta mañana y hasta luego, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.